Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. En los estudios que hemos hecho hasta la fecha en este libro de Gálatas, Pablo ha sido un poco alterado y muy serio. Es que unos han venido con distracciones poderosas, que posiblemente pudieran dejar la fe de algunos en el náufrago. Y llegando a este capítulo 5, tiene que empezar a concluir su caso. Versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hemos recibido una gran libertad que vino directamente de Cristo, por el poder de su muerte y de su resurrección. Y toca a nosotros estar firmes en esa libertad, sabiendo que el diablo siempre está tirando tropiezos enfrente de nosotros. Pero ¿de qué estamos ahora tan libres? Antes que nada, en el contexto aquí, estamos libres del pacto antiguo, que en su tiempo era un pacto de la gracia, pero ahora con la llegada de Cristo, sus tipos, sus sombras son obsoletos. Sus días, sus calendarios, sus sacrificios, abrogados para jamás estar reinstituidos. Y también estamos libres de toda forma de regla humana que no viene de Dios. Cualquier regla que los hombres quieren inventar con sus tradiciones, como Cristo dijo en Marcos 7:9, bien invalidéis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Eso ya era un problema con los judíos en el tiempo de Cristo. Y finalmente, por la sangre de Cristo, derramado en amor por nosotros, estamos libres de la condenación de la ley. San Pablo establecerá el nivel de peligro que había en coquetear otra vez con los elementos del pacto antiguo o de confiar en tu propia obediencia como la base de tu salvación. 2. He aquí yo, Pablo, os digo sí, que si os circuncidáis, que fue el primer paso de regresar al judaísmo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y cuando dice toda la ley judía, sacrificios, calendarios, reglas dietéticas. En los capítulos anteriores vimos la manera en que los opositores de Pablo avanzaban su amenaza. Si alguien quiere leer en Hechos 15:1.
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
Amén. Hicieron como condición de la salvación. Y otros hoy en día meten otras cosas. Y esto causaba gran confusión, poniendo la trayectoria entera de la fe cristiana en peligro. Pero como teólogo bien preparado por Dios, San Pablo sabía cómo reaccionar. Y antes de entrar en sus exhortaciones, se dedicaba mucho texto en los primeros capítulos para establecer su autoridad en Cristo, para corregir lo que ha pasado. Y en toda realidad, las almas de estos hermanos estaban en peligro. 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si en vez de poner su confianza en la muerte de Cristo, si no estaban gloriando en la cruz, con gratitud por una salvación que ellos mismos jamás pudieran efectuar, entonces, aun si han sido bautizados, han caído de la gracia. 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. La circuncisión, con todos sus demás ritos, ya no importaba. Ni la incircuncisión era superior, sino que lo importante era la fe. Una fe que obra por el amor. Lo importante era depositar su fe, tu confianza en Cristo. Y después vivir en el gran amor que producía el Espíritu Santo de Dios. Y esta es la libertad a que hemos sido llamados. Y francamente, hermanos, es importante entender algo de las sanas doctrinas, porque si andamos en la ignorancia, habrá siempre hombres inescrupulosos que aprovecharán de los hermanos ingenuos, y toca a nosotros estudiar con diligencia y ayudar a los que están menos preparados. 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Eso es como una lamentación. Porque esos hermanos empezaron muy bien, con la sana doctrina, con el amor y la paz en sus vidas. Pero ahora, por esa intrusión de error, de judaísmos, toda la iglesia estaba estorbada. 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Es una invitación a ellos a analizar. ¿De dónde vino todo esto? No vino de Dios. No vino de los apóstoles, que eran bien fundados en la fe. Es que todo esto vino del enemigo, que empleaba a hermanos ambiciosos de reconocimiento, como dice en Judas 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y Pablo va a hablar mucho en contra de ellos. 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir esto? Esto mostraba que su tolerancia no era sabia. Una vez empezando el error puede afectar a muchos. Como Cristo dijo en Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, en contra de una iglesia, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es que la tolerancia no es una virtud cuando permita grandes daños en la casa de Dios. Y también en Tito 3:10, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. El liderazgo puede tener cierta paciencia, pero cuando toda la obra está en peligro, tienen que responder con contundencia. No es amor permitir que la contaminación crezca y crezca. Versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba, habla como que había una persona específica, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. No importa si la persona era muy popular, una celebridad, un rico, un poderoso en el gobierno, uno que avanzaba mucho en el mundo académico. Cuando es una amenaza a la salvación de muchos, el liderazgo tiene que reaccionar. Y para debilitar la posición de Pablo, parece que alguien, tal vez ese hombre, dijo, pues Pablo está enseñando el mismo que yo. San Pablo está llamando a los griegos a la circuncisión. 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. El cruz era el problema. Para los judíos, confiar en la cruz de Cristo era un tropiezo, como dice en 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Si no estaban activados por el Espíritu Santo, iban a decir, eso es una locura. Seguramente los hermanos falsos dijeron que Pablo estaba enseñando el mismo que ellos. Pero para probar que esto era absurdo, Pablo preguntaba, ¿por qué padezco persecución? Es que los judíos estaban en su contra porque Pablo enseñaba el opuesto que ellos. Y Pablo era un poco furioso por todo esto en este libro 12. ¡Ojalá se mutilasen los que os perturban! ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso es algo drástico. Como que dice que en vez de estar circuncidados, sería mejor que se cortaran más. Pero en otros idiomas esto está traducido como que ellos siendo cortados de la iglesia o cortados hasta de la tierra. Y claro, Pablo no hablaba así siempre, sino que esto era un caso extremadamente grave. Las almas de muchos estaban en juego. 13. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Ahora el punto va a cambiar un poco. Es que sus opositores, que eran inteligentes, preguntaban si la fe cristiana iba a abandonar los ritos de Moisés. Entonces, ¿qué van a poner en su lugar? Y los judíos levantan la misma queja hoy en día, en los debates entre judíos cristianos y los que rechacen a su Mesías. La sugerencia es que si tiran la ley de Moisés a un lado, entonces, ¿cómo van a vivir? ¿Qué moralidad van a practicar? Y es un argumento poderoso en nuestros tiempos, porque muchos cristianos viven de manera muy semejante a los mundanos. Se ganan con esto ahora. Pero la realidad es que Pablo no estaba abandonando toda la moralidad de la ley, sino las sombras, los tipos, lo que Pablo llamaba los débiles y pobres rudimentos. En el capítulo anterior, en Gálatas 4:9, dice, «Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar?» Todo esto, esta ley ceremonial ahora era una trampa, porque obsoleta. Y estos débiles y pobres rudimentos eran cumplidos en la muerte de Cristo. Ya no necesitamos matar ningún animal. Esto era para anunciar lo que iba a llegar. Y de todo esto hemos sido llamados a la libertad. Pero eso no quiere decir que hemos abandonado toda la moralidad. Pablo dijo en otro lugar, en 1 Corintios 7:19, algo semejante, dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Aún estamos llamados a una obediencia. Y los mandamientos de Dios aún están vigentes. y nos informan de la manera de agradar a Dios en nuestra libertad. 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el objetivo de la ley, enseñarnos del amor. Y esto es algo bien valioso, aprender que hay una relación maravillosa entre la ley de Dios y el amor. Lo aprendimos varias veces en Romanos 13, 8, que dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En estas sentencias se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley, aparte de los ritos antiguos, nos enseña los aspectos del amor. Y con esa información podemos vivir en la libertad cada vez más. Estaremos libres de las trampas de la carne, los resentimientos, las contiendas, las envidias, como veremos muy pronto. 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y eso es lo que pasa con una iglesia llena de doctrinas falsas. La verdad producirá un ambiente sano, cómodo, rico, próspero, pero el error tarde o temprano producirá la contienda. Y dice aquí San Pablo que en vez de vivir como hermanos en un refugio lejos de la carnalidad del mundo, estaremos como las bestias de la selva, consumiendo el uno al otro. 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y esto es el secreto: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nosotros no estamos... no tenemos el poder de realmente resistir las tentaciones de la carne en nuestro propio poder, pero con Cristo viviendo dentro de tu ser, será lo más natural. No perfectamente, pero lo harás. 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero ¿cómo hago esto? Pues hay que rogar a Cristo que se tome control de tu vida. Dale las riendas. Hay que orar por toda la armadura de Dios. Hay que vivir en la palabra, en la oración. Hay que pasar tiempo con otros hermanos, hermanas, para la santa confraternidad y el compañerismo divino. Pero si esto es tu deseo, lo puedes conseguir. Hay una promesa de Cristo en Juan 6:37 que dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Solamente tienes que pedir la presencia del Espíritu Santo en tu vida y Dios responderá. ¿Cómo puedo estar tan seguro? Tú tienes una gran promesa. Si alguien quiere leer Lucas 11:13. Amén, gracias Cristina. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y si tú quieres pedir esto, esta noche terminando el servicio, habrá una oportunidad de pasar adelante y pedir precisamente por esto, que Dios tome control de tu vida para escapar de las trampas de la carne. Debe ser nuestro deseo ardiente estar libres de estas trampas de la carne. ¿Pero qué son estas trampas de la carne? En un momento Pablo nos dará una lista larga. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, con mayúsculo. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hermanos, estamos en una lucha. Las Escrituras dicen que ya somos santos. Yo sé que muchos predicadores prefieren decir, no, pues solamente somos pecadores perdonados, pero la Biblia manda cartas a los santos. Pero la naturaleza pecaminosa aún busca maneras de ganar el control. Y por eso vivimos luchando con los deseos de la carne. Pero hay promesas, muchas promesas de que podemos ganar en esta batalla. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estás bajo la condenación de la ley, porque no vas a vivir en la carne. Otra vez, esta es nuestro meta, nuestro deseo, vivir con el Santo Espíritu de Dios guiando nuestras decisiones, para que la vida santa se convierta en algo natural para nosotros y las trampas de la carne sean cada vez más repugnantes para nosotros. ¿Pero qué son estas trampas de la carne específicamente? Pues Pablo nos dirá, y hay muchos, versículos 19 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican estas cosas. No está hablando de hacer una de esas cosas una vez en el pasado, sino que si esto es el tono de tu vida ahora, estas obras de la carne se pueden arrastrarte al infierno, porque dice, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y Pablo dice el mismo en el 1 de Corintios capítulo 6. Y eso es un poco duro en nuestros tiempos, porque en la lista veamos adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y muchos desean poner la palabra amor sobre todo esto. Ejemplo, a veces dicen de los amantes que hicieron el amor, pero no es amor, sino una obra de la carne. Entre los homosexuales intentan llamar su relación el amor, pero no es amor, sino que es una obra extendida de la carne que puede arrastrar uno al infierno si no se llega a arrepentirse con toda sinceridad. Habla de hechicerías. Pero si eso era algo que pasó en tu vida hace años, pero ahora te la renuncias, no tiene ningún impacto. Pero si esto aún es parte de tu vida presente, cuidado, porque estás en gran peligro. Y antes de continuar, vamos a mirar una vez más a la lista, conociendo que el día de la Santa Cena ya viene en 2 días. Otra vez 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Y hay un verso que dice, si odias a tu hermano, eres homicida. Borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si estas son características de tu vida presente, tal vez debes de pensar dos veces antes de participar en la Santa Cena en domingo, o pedir poder de cambiar y pedir perdón a tu Dios. Pero Pablo tiene otra lista aquí también, no tan larga, que confirma la realidad de Cristo dentro de nosotros. Y muchos, hasta niños, han memorizado esta lista, muy famosa. 22. Mas el fruto del Espíritu, y si es fruto, no es algo que tú puedes forzar. Nunca vas a ver un árbol tratando de forzarse a producir fruto. El fruto viene naturalmente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre, si no conoces la palabra, es la humildad. La templanza es el dominio propio. Si tú andas avanzando en estos, sabes que el Santo Espíritu de Dios está tomando su residencia dentro de tu ser. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay muchos hermanos en muchas iglesias alrededor del mundo, y se asisten por muchas razones, razones económicas, razones sociales, razones de familia. Algunos son cristianos en nombre solamente, que se llama el nominalismo o el formalismo. Otros simplemente son hipócritas. Pero los que realmente son de Cristo han crucificado la carne o están en el proceso de matar las influencias de la carne en sus vidas. 25. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa es la vida cristiana, siempre rogando por el poder de lograr la victoria, siempre aprendiendo, siempre dando gracias y siempre tratando de mantener la humildad. Último versículo, 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La paz, la tranquilidad de la iglesia es muy importante y es muy valiosa. Cuando vienen nuevas familias a unirse con nosotros, debe ser nuestro objetivo recibirlas en un ambiente sana, segura, fructífera, lejos de las obras de la carne. Conclusión. Bueno, hermano, después de escuchar la lista de las obras de la carne y la lista de los frutos del Espíritu, si tú te sientes como que realmente no estás avanzando en tu escape de la carne, si te sientes que en realidad no estás tan libre que Pablo nos ha llamado en este libro, puede pasar adelante en unos momentos y oraremos por esa promesa del Espíritu Santo, para que se tome su residencia en tu vida, llamándote fuertemente a la libertad. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que esto ha sido un libro muy interesante, muy poderoso. Tenemos un capítulo más. Sigue bendiciendo, Señor, estos estudios y ayúdanos, Señor, a implementar estas sanas doctrinas, a repetir, Señor, nuestros estudios de ese libro en casa, para que avancemos, Señor, en la sana doctrina. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.